Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de interactuar sobre temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que lo tengas ahí registrado. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Son fenómenos que han capturado la atención tanto de los investigadores paranormales como de los aficionados a lo inexplicable. Los orbs, esferas de luz que suelen aparecer en fotos o videos, a menudo se asocian con la presencia de entidades espirituales. Aunque algunos explican este fenómeno como simples reflejos de partículas de polvo, humedad o insectos, muchos creen que estos orbs son una manifestación de seres del más allá intentando comunicarse o hacer su presencia conocida. Hoy, fantasmas en el ojo digital, orbs de luz.
¿Qué te parece el tema para hoy? Está interesante. Y tenemos a alguien en la línea, a ver.
Nos vamos hasta Oregón, donde se encuentra Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, estoy muy bien, con mucho gusto de por primera vez escucharlos en vía telefónica. Usted, Gina Avilés y Nacho, ¿verdad?
Claro, sí, señor. A nosotros nos da más gusto poder compartir contigo este momento y escuchar el relato que nos quieres platicar.
Claro que sí. Mire, yo cuando me casé mi esposa, actualmente estamos todavía juntos. En 1993 yo me la robé de mi pueblo, yo tenía 20 años. A la familia de ella, yo pues la conocí nomás así, pero cuando regresamos al año para el pueblo, yo soy de Arteaga, Michoacán, México.
Okay.
Regresamos y pues la familia de ella le decía que por qué se casó con alguien que no tenía nada. Pero ahora que tengo 54 años, digo, bueno, pues qué persona de 20 años tiene a propiedades o tiene dinero, puesto que yo tengo una hija que cuando me la pidió el muchacho no tenía nada. Sí. Estaba estudiando y trabajando. Y yo con mucho gusto, sabía que era un buen muchacho. Yo sí. Nunca me fijé en lo material. Bueno, como quiera que sea, sí. Le decían eso a ella. Yo soy residente de acá de Estados Unidos.
Sí.
Me la traje mi esposa en el 90, porque regresamos allá en el 94, me la volví a traer en el 95. Trabajaba muy duro, oiga.
Sí.
Y trabajaba en el campo. ¿Para qué le miento? En la pizca de la uva. Y pues sacaba nomás para mantenerme, para pagar la renta. No podía hacer dinero. Bueno, la cosa pasó así. En el 98,
sí,
me metí a trabajar un dealer lavando carros. Y sí, el señor que pulía los carros y todo eso, los mismos mexicanos no me querían enseñar, pero él se compadeció de mí y me enseñó a pulir. Hice su carro, lo quemé, pero luego volví a ser de clientes diferente y me salían muy bien. Bueno, me era tan honesto que entraba, nunca llegaba tarde, le echaba muchas ganas, me gané la confianza del patrón, oiga. Y él me dijo un día, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar $5,000 mensuales.
Mira.
Dice, yo soy pobre y quiero que tú ganes. Bueno, oiga, pues $5,000 mensuales en ese tiempo. Era mucho dinero. Entonces, empecé a trabajar. Una buena suerte, y él me firmó para que comprara mi casa.
Mira.
Cosaines, le dicen acá. La compré, yo vivo en Salem, Oregon.
Ajá.
Entonces, el señor me pagaba eso, y un día sonó el teléfono, era la hermana de ella, de mi esposa, y le pidió $10,000 prestados. Entonces, ella me dijo a mí, ella era ama de casa, no trabajaba.
Sí.
Entonces yo le dije con mucho gusto, yo amaba mucho y la amo mucho a mi esposa, bueno. Era muy guapa. Yo quería quedar bien con su familia, como diera lugar, puesto que antes no me quería.
Sí, reivindicar.
Y le mandé los $10,000, oiga, y le dije lo que ganaba y todo, y que estaba muy contento de hacerlo.
Sí.
Pues no le voy a echar mentiras. Pasaron como 2 meses y todavía no me pagaba, y yo le dije que me lo diera cuando fuera allá.
Uh-huh.
Que fuera de vacaciones yo.
Sí.
Entonces, a los 2 meses me volvió a pedir,
claro,
la misma cantidad.
Sí.
Y yo lo hice con mucho corazón.
Sí.
Error, amigo.
Pero entonces, yo me fijaba, uh-huh, que yo tenía una cosa grande por estarles llamando a ver cómo estaba. Una vez me dieron de reembolso $5,000 y feria de dólares, y los mandé para que me lo guardara su mamá. Entonces, como a los 2 meses, mi mamá tuvo una emergencia.
Sí.
Y me dijo que si podía mandarle algo. Le dije, a mi suegra, para que te lleven, que sea unos, la cantidad de $1,000. No me acuerdo cómo estaba el dólar en aquel entonces. Bueno, resulta que me dijo la señora, hijo, tu suegro debía un dinero.
Sí.
Y tenía que pagar, y lo agarré todo. Le dije, no se preocupe, no hay problema. Entonces yo, como pude, vendí un carro acá y le mandé a mi mamá.
Muchas.
Pero lo que se me hizo extraño es que cuando me pidió los $10,000, creo que fue en el 2007.
Sí.
A finales, o 2008, los principios. Bueno, como quiera que sea. Pero de ahí una obsesión, oiga, por estarles llamando, por esa persona en realidad se llama Sonia Magaña, la hermana de mi esposa, está en Arteaga, Michoacán. No me importa que ella sepa, porque en realidad me hizo mucho daño. Bueno, empezó así, agarraba dinero y no me rendía. Y yo creo que les mandaba como semanalmente unos 250, 300 dólares.
Caray.
A esa muchacha, para que estuviera al pendiente de su papá y de sus hijas. Sí. Y ella tenía un esposo que era un profesional, pues era un maestro de secundaria. Pues resulta, oiga, que así pasó. No me sentía mal. Pero luego la muchacha me empezó a pedir para una hija. Que tenía un hijo enfermo y me pedía para pagar al hospital y todo eso. Bueno, la cosa es que se juntaron, aunque no me lo crea, aquí mi esposa está de testigo a un lado mío y no tendría caso echarles mentiras, porque los relatos con ustedes deben de ser muy serios, porque claro, me imagino que por eso le gustan a la gente.
Sí, sí, mire, amigo.
Se juntaron 80 mil pesos en meses. Ajá. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces yo se me hizo fácil cobrarle a la muchacha y me empezó a maltratar. La hija de la hermana de mi esposa. Bueno, pues como a los 40 minutos me habló la señora. Ya eso pasó como en el 2020. O sea, siempre los ayudé. Siempre fui como un padre, pero en 2020 me empezó a pedir para la hija.
Ah, caray.
Y entonces, le empecé a mandar, y cuando le cobré salimos mal. A otro día me habló la hermana de ella maltratándome. Que no sabía con quién me había metido. Que
amenazándote.
Sí, amenazándome, que no sabía cómo era mala como enemiga. Le dije, mira, yo nomás le cobré de buena onda, porque pues ella también cruzó al otro lado, ya está acá, y le dije, pues está ganando. Y yo soy muy pobre, le dije, yo he tratado de ser como un padre. No, que hijo de tantas. Me
qué barbaridad.
Pero mire, oiga, al mes siguiente.
Oye, Roberto, permíteme, ya sabes que llega el corte y no podemos parar. Ahorita regresamos contigo. El Miedofón.
Dice, sí, está bien.
55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí estamos escuchando. Sí, sí, sí. El relato de Roberto, él actuando de buena fe,
sí,
con
claro,
ganas de apoyar a la familia de su esposa, y la gente malagradecida, porque no hay otra palabra, amenazando, y de ahí es que tú supones que te hicieron algún mal. Seguimos escuchando, Roberto.
Como al mes de lo que pasó, me empecé a sentir mal. Yo amo mucho a mi esposa, siempre me ha apoyado. Cuando yo no tenía nada, hubo veces que iba al fila a trabajar conmigo. Ahora tenemos 4 hijos. Lo que me duele es que yo no quería, pues, yo quería ser como otras familias que se llevan bien con sus suegros, que los suegros la ven como una madre y todo eso.
Sí.
Bueno, como quiera que sea. Yo todavía traté de arreglar las cosas, pero me empecé a sentir mal. Fíjese que como al mes me pegaba un dolor en la espalda, como que me dieran una puñalada. Y nomás me duraba como media hora y se me quitaba. Quería trabajar y no me podía agachar, pero a cuestión de los meses, cada rato me pegaba cuando abría una puerta, porque yo soy de TEA, yo pulo carros y los limpio con la alfombra con extractor, ¿me entiendes?
Sí.
Pinto cosas chiquitas como bumpers, le llaman pintura express, porque traté de pintar enteros y nunca gané, y en lo rápido pues acababa rápido y cobraba.
Okay.
Cada rato me pegaba en mi cabeza y ninguno de mis hijos se pegaba, ni mi esposa. porque ya al último abrí mi negocio, ¿me entiendes?
Sí.
Lo abrí y le di trabajo a ellos y agarraba un que otro gringo. Ah, tenía contratos con agencias de carros. Hasta la fecha, hoy todavía lo tengo.
Bendito.
Bueno, me pegaba yo la cabeza. Nunca oí que ellos se quejaran, que se daban un golpe en la cabeza. Pues yo lo tomaba pues como que por mala suerte pues me estaba pasando eso. Pero en el 2021 a finales, se me hace que fue como en diciembre,
sí,
me dio un derrame. Pero yo iba al doctor continuamente y me decían que no tenía nada. Cuando me pegó el derrame, me dijeron, bueno, esto es increíble, te notábamos bien de salud, me decía el doctor y todo eso, pero no me pegó bien el derrame porque mi hija a tiempo, cuando estaba trabajando, le dije, me siento mal. Ahí mismo llamaron la ambulancia, me llevaron, me pusieron una inyección intravenosa, no sé qué clase, no sé qué clase de inyección me pusieron, pero
sí,
me estuvieron cuidando y todo eso. Duré como 3 meses porque me quiso dar como embolia también, me dio embolia. Duré como unos 6 meses así medio chueco tantito y luego me medio componía. Me dolía en la espalda, hay veces que me dolía de una forma que tenía que andar con muletas como 3 horas y luego me componía de la nada. Todos los días a las 3 de la mañana,
sí,
me despertaba, no podía dormir. Me volví a dormir a las como a las 6 y a las 7:50 al despertador para irme a trabajar. Bueno, fue terrible. Me dijo un patrón que tenía, estaba enfrente de mi negocio, tiene su agencia. Me dice, Roberto, dice, lo tuyo, dice, no es enfermedad de médica, dice. Mira, yo tengo una persona así, así. Mire, yo por eso creo que cuando te hacen brujería, cuando eres escéptico, te joden más, te hacen daño, porque no puedes defenderte, no crees en eso. Bueno, fui, es un cubano, oiga.
Sí.
Trabajan con el Eguá y Ochun y que todo eso. Bueno,
Santero,
son como unos 7.
Sí.
Pero el Eguá es uno de los más poderosos.
Era santería.
Sí, me dieron 7 excepciones. Le juro por mi madre que me dio 7 excepciones. En la primera, me agarró mi estómago, mi ombligo, y me dijo, ah, pero para eso déjele cuento. Empecé yo, y como a los 8 meses, empezó mi esposa. Empezó con los mismos dolores, a las 4 de la mañana me paraba, echarle crema, echarle todo a los pies, le dolían, sentía mucho frío. A la casa olía como a caño en veces, y llamábamos a un fontanero que revisara y decía que todo estaba bien. Bueno, la cosa es esta, fuimos la primera sesión con el señor, me agarró el ombligo, me frotó algodón, sí, con alcohol, y me dijo una oración que hiciéramos. Es como un brujo cubano, espiritista, curosista, pero también tiene una cosa, adivino. Mire, oiga, me dijo, vamos a ver el rostro de la persona, dice, en una olla de agua, la voy a llenar, dice, y vas a ver el rostro. Yo, pues sinceramente, oiga, yo me decía, no, pues cómo va a ser posible eso. Mire, oiga, me dio la excepción. La primera noche dejamos el algodón, me hizo que lo envolviéramos el aluminio debajo de mi colchón. Lo hicimos por 3 noches. Cuando fuimos nos hizo orinar a los 2. Ah, pero antes de eso me dijo, mira, dice, te hicieron la brujería a ti, pero se le pasó a
tu esposa.
A tu esposa, porque ella duerme contigo.
Sí.
Le dije, pero ¿cómo? Si a ella no se le hicieron. Dice, pues se la hicieron a ti, pero se le pegó a ella también. Bueno, la cosa es de que así pasó 3 noches. A la otra sección fuimos y nos hacía orinar y salía tierra, y me decía, es tierra de Camposanto. Entonces a la 3, como a la cuarta vez que fuimos,
sí,
nos hizo llevar un algodón y nos le puso las manos a ella y le puso el algodón y abajo yo estaba él con el agua, que un agua que llevamos nosotros, un varito. Sí. O sea, una botellita, pues, le empezó a rociar arriba y abajo caía pura sangre. Y yo, pues, en realidad me empecé, pues, a preocupar, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno, oiga, cuando se llegó la última sección, fueron como 7 secciones. Era muy poderosa la brujería que me estaba haciendo. Entonces, me dijo, piensa en qué persona te lo está haciendo y vas a ver el rostro. Mire, oiga, estaba mi esposa y yo.
Sí.
Puso una luz lo más arriba, no sé explicarle qué tipo de luz, pero estaba pegada, pues. No sé cómo lo haría él, o será que su oficina así lo tiene preparado. Agarró una olla, la llenó de agua, y quién sabe qué palabras dijo él, oiga. Mire, se empezó a dibujar un rostro, pero como un rostro a mero abajo en el asiento, y se dibujó el rostro de Sonia, mi cuñada. Y todo eso es un brujo tan poderoso. Yo estoy en una ciudad donde hay muchos de esos. Yo no sabía, es Alex Morgan. Si usted chequea el internet y todo eso, va a ver que hay mucha gente poderosa aquí. Bueno, ese era un cubano, un brujo cubano, espiritista, y todo eso. Bueno, ya luego se sentó conmigo y me dijo, dice, es tu cuñada. Y yo, sí, mi esposa se agarró llorando. Era una brujería tan terrible que me dolía a mi espalda como que me encajaran un cuchillo. Mire, desde que me empezó a curar el señor ese, me empecé a sentir bien. Sí. Pero ya en la última, cuando nos enseñó el rostro, ya yo me sentía perfectamente, podía trabajar. Hasta la fecha no me he golpeado en nada y todo eso, ¿me entiende?
Sí.
Pero esto de la curada acaba de pasar en el 2024.
Ah, recientemente.
Fue como en octubre cuando me empezó a curar el señor. Yo no creía en eso, oiga, hasta ahorita, con mi esposa menos creía. Bueno, ella se sorprendió mucho al ver que era su hermana la que nos estaba haciendo todo este daño.
Claro.
Entonces, no se pudo aguantar, la habló para confrontarla, y la misma familia de ella salieron mal, no se habla con ninguno de ellos, pero...
¿Qué le dijeron?
Estoy muy bien.
¿Qué le respondieron?
Pues estoy... Que no podían creer eso, que cómo podía creer eso, pero yo le juro por lo más sagrado, mire, yo...
No es necesario.
Hay veces que... Yo tengo un corazón bien grande. Hay veces que me traigo a los que veo que están en la calle sin comer, me los llevo a un restaurante y a que coman. Mucha gente me critica por eso. Ahora tengo una empresa, ¿me entiende?
Sí, amigo, qué bueno.
Como le digo, pues tengo gente trabajando, pero trabajo con puras agencias de carros nuevos.
Muy bien.
Ahorita en la actualidad no se habla con su familia y todo eso, pero...
Pues
estamos muy felices, mi trabajo se incrementó. A ese leguá que le estaba pidiendo él,
sí.
Me abrió, hizo 4 pedazos de carne. Los enrolló y los tiré en cada esquina y uno en la esquina de mi trabajo. Mire, se duplicó lo que yo ganaba. Se duplicó. Yo ganaba $2,000 por semana, se me subió a 5,000, es algo increíble. Me abrió los caminos de la suerte. El leguá, si usted se mete a chequear, él es el que abre los caminos para la buena suerte. Ochón es la que cuida a las mujeres embarazadas, la belleza, que tu cabello no se caiga, o sea, de las formas que tú le pidas. Y está a otros más poderosos, o hay uno más poderoso que el leguá, pero en realidad son los 7 guerreros, creo.
Fíjate, aquí estamos escuchando una experiencia de cómo una mujer que fue ayudada de buena fe, con tal de no pagar, recurrió a artes oscuras.
Y me la hizo muy fea, me dijo él que me estaba haciendo una brujería muy fuerte.
Roberto,
que la persona que le estaba...
Permíteme nuevamente el miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En muchas ocasiones hemos platicado y nos han contado relatos acerca de la brujería, cómo aquellos que la practican es el principal móvil, la envidia.
Así
la
es.
Envidia que les corroe y no permiten que ver cómo a los demás les está yendo bien. Y aunque en este caso la cuñada de Roberto fue ayudada, pues yo creo que no concebía que a él y su familia le estuviera yendo tan bien. Y mira nada más qué experiencia tan terrible. Lo mejor que en este año ya todo quedó en el pasado. Tu esposa no le habla a su familia, pero también en ocasiones, aunque sea nuestra propia familia, hay algunos miembros de ella que es mejor mantener distancia.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Y yo sinceramente, pues, yo casi lo empecé a oír desde que salía Juan Ramón Sáenz, uh-huh, hace muchos años.
Sí,
pero claro, yo no miro la diferencia porque ustedes son unos profesionales y la gente los quiere mucho, cuentan
gracias,
las cosas
amigo,
muy bien. Y me duele que se haya ido Juan Ramón Sáenz, pero
sí, a todos.
También ya le agarramos mucho cariño a Nachito y a usted.
Gracias. Ay,
gracias. Muchas
sí,
gracias. Pues,
realidad,
finalmente tantos pues, años y como dices, Juan Ramón está a punto de cumplir 14
pues,
años, pero...
Lo que pasa es que uno los oye a ustedes por la radio, por la televisión, pero en realidad yo sé bien que cualquiera... El día que ustedes vinieran, cualquiera da el corazón por ustedes.
Muy amable.
Ay, Roberto,
ya
gracias,
los queremos. Ya aprendimos a quererlos.
Entienden
que no los conocemos, pero con oírles la voz y todo eso.
Ah, pues nosotros te agradecemos muchísimo el concepto que tienes para nosotros.
Así es.
Y agradecemos también que hayas participado. Te vamos a invitar que en próximas ocasiones, si tú deseas contar algo, te vuelvas a reportar. Le mandamos también un abrazo a tu esposa, a ti, y te deseamos que tengas excelente noche.
Sí, pues esa mujer se llama Sonia Magaña Martínez y no le hace que se sepa en la tele para que sepan lo que es. Después, cuando fui el año pasado, ya la gente había sabido algo del problema.
Sí.
Porque otras familiares, otras primas contaban, ¿verdad? No, me decían, Roberto, dice, pues no te contábamos antes porque pensamos que te podías enojar y como estabas con tu esposa, llevaban buena relación, no sabíamos si nos creían, pero la señora visitaba brujos desde hace tiempo, dice. Y aparte de eso, dice, tú no sabes, dice, pero en el FaceTime salió que ella y la hija estafaron a un señor.
Okay.
A un sí, los se hacían novios la hija por internet, por por la
plataforma,
pues, la tecnología, pues por el FaceTime o no sé dónde, sí, el Facebook, perdón.
Sí.
Y creo que lo hizo de una forma que le hizo creer que se iba a casar con él. Y usted sabe que en veces para arreglar y rentar un salón les cuesta hasta 300 mil pesos. El señor estaba en Estados Unidos, los mandó, le mandó lo de la música. Bueno, la cosa es que se juntó como medio millón de pesos.
Mira,
y la señorita
más
lo bloqueó y salieron en el Face, o sea, los quemaron en el Face, pues.
Sí.
Y a ella y a la mamá que estaban de acuerdo. Bueno, es terrible. ¿Sabes una cosa? Cuando tú quieres a tu esposa o a tu esposo, la verdad, tú quieres quedar bien con su familia. Pues yo quería quedar a como fuera bien y
claro,
aparte de eso, yo quería que estuvieran bien.
Sí, bien, mira. Pero pues no se pudo y pasaste duros momentos. Sin embargo, qué bueno que ya todo quedó en el pasado. Aunque lo que perdiste fue económico y mucho, mucha cuestión.
Mira,
también
yo soy
de
una
enfermedad,
persona ahorita, sí, que abrí ese negocio. Mira, si tú chequeas en Google o chequeas mi nombre es Roberto Auto Detailing.
Ajá.
Pero sí, vas a ver cómo he crecido y la cosa de que duele porque me hubiera gustado crecer junto y sin tener este tipo de problemas, pero ¿qué le vamos a hacer? La
así
brujería
es,
existe.
Claro.
A la gente esa que no cree, es a lo que más los atacan. Pero espero en Dios que viendo sus programas se le abra los ojos a la gente.
Claro que sí. Bueno, Roberto, te mandamos un gran saludo.
Sí, muchas gracias.
Que estés
ojalá
muy bien,
y nos
amigo.
Saquen así como sacan los programas.
Ya estás, amigo, ya estás al aire.
A la televisión.
Sí, sí, lo puedes también escuchar por Spotify. Ahí se queda guardado. Y pues agradecemos mucho tu presencia.
Sí, muchas gracias. Que pasen buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. La mano peluda Grupo Fórmula es la forma en que tú nos puedes encontrar en Spotify. Como comenta Gina, dice, fíjate, a Catriel, si ardió Hollywood, que no arda la cuñada. Pues sí. Y mira, yo noto en Roberto, en la voz de Roberto, en su forma de decir, en realidad este es un relato algo largo, pero que yo creo que dio varios matices y también nos movió a varios estados de ánimo. O sea, cuando dice, no, es que yo cuando tenía 20 años me robé a mi esposa, yo te aseguro que más de uno dijeron, ay, canijo señor, ¿no? Se robó a la esposa. Cuando dicen se robó a la esposa, significa que pues a lo mejor los papás no lo hubieran permitido.
Y se fueron juntos.
Pero no quiere decir que se la llevó a fuerza. O sea, a lo mejor ella también se quiso ir con él, ¿no? Uh-huh. A hacer su historia con él, aunque los papás no quisieran. Entre otras cosas, ¿no? Y se ve que él empezó a trabajar durísimo. Miren, una persona con grandes necesidades. A ver, ahorita que todos los que estamos aquí sabemos lo que significa trabajar. En pocas familias se puede sostener un hogar sin que trabajen tanto la esposa como el esposo. Y él supo hacerlo, ¿no? Ya cuando estaba muy dura la cosa, pues sí iba y le ayudaba a su esposa, ¿no? Y eso está bien, es correcto que entre ambos vayan saliendo adelante. A mí me parece, pues, ejemplar. Luego él, yo me imagino que como se sentía un poco culpable de no haber hecho las cosas correctas, porque no tenía dinero en aquel momento, sabía que lo iban a rechazar. Por eso sentía como la obligación de quedar bien con los papás. No
pero
contaba.
Se aprovecharon.
No, exacto, no contaban. O sea, se ve que Roberto es una persona noble. Entonces. Es algo muy muy difícil. Mira, dice Revólver Cargado, Nacho, cuando se dice me robé a mi novia, significa que la novia también está de acuerdo. Ahí está, uh-huh. Bueno, eso dicho aquí mi amigo, nosotros que conocemos más o menos cómo está la situación, pero nos podrá estar escuchando alguien y que diga, se la robó y ella a lo mejor ni quería, ¿no? No,
es no, pues dijo que tenían ya, ¿cuántos años juntos? 34, ¿no?
Sí, mira, nada más
y hicieron una familia, están juntos, se quieren. Y también, Nacho, es un ejemplo que 34 años después de casados, él diga, yo amo a mi esposa.
Mira, sí.
Entonces, no se da, y sobre todo en estos tiempos, tan a menudo. Pero qué bueno que como familia primaria, que es la mamá, el papá y los hijos, se pudieron unir, fortalecer y que están para adelante.
Ahora, ojo, mis amigos, ojo, por favor, porque eso es muy frecuente, es muy común. Como tú estás en Estados Unidos, a veces los de acá creen que estás nadando en billete.
Exacto, y les piden y les piden.
Y entonces te piden dinero y cuando ni siquiera es tu obligación, ¿eh? En serio.
Y es que piensan, ay, ellos ganan en dólares, pídele, pídele y pídele. Ellos ganan en dólares, pero gastan en dólares. La renta, la comida, todo es en dólares. Entonces,
ahora, él lo hacía por quedar bien con su esposa, ¿no? Para que viera él, para que viera ella, que también le importaba la familia, para que ella estuviera feliz, tranquila, y que su misma esposa sintiera que a través de él apoyaban a sus padres, ¿no?
Y a la hermana, y a la
hermana,
hija.
Pero ya cuando le pidieron para la hija. La hija teniendo papá, y además profesionista, y que le sigan pidiendo, eso ya no tiene cara. Ahora, hay una sabiduría en las redes, nada más la pongo aquí porque la estoy recordando, que dice, de los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. ¿Habrá sido Roberto metiche al querer ayudar?
No, pues quería conformar una familia bien.
A eso extendida. Hasta el momento en que la hermana le pidió dinero.
No, es que también, Nacho, es súper frecuente, no importa la cantidad. En el caso de Roberto fueron 80 mil pesos, pero puedes prestar hasta 100 pesos o 1,000 y la persona, con tal de no pagarte,
te retira el habla.
Te retira el habla. Entonces, eso es el precio que te costó por alejarte de aquella persona, y hay que tomarlo con esa filosofía que sea, ¿cómo dicen? Dicho sea de paso, a mí me pasó con una persona por 100 pesos, Nacho, 100 pesos, y me dejó de hablar.
¡Qué bárbaro!
Dices, o sea, no vale la pena.
¿Verdad? Ay, 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 qué cosas. Bueno, vamos a continuar, tenemos material, venga.
Buenas, buenas, buenas.
Hola.
Les voy a contar un relatito que me pasó apenas hace 15 o 20 días.
Sí, amigo.
Precisamente fue un viernes. Resulta que tengo un cliente que siempre me marca y me pide el servicio de gas, porque yo trabajo de repartidor de gas. Siempre me habla por teléfono y me decía, aquí lo espero, Manuel, aquí lo espero. Y da la casualidad de que estaba yo surtiendo a una o dos cuadras de donde vive él, donde tiene su residencia. Me marca y me dice, Manuel, buenos días, ¿cuánto tardas? No, le dije, de 5 a 10 minutos máximo. Dijo, ok, ahí te esperan. No, se me hizo raro que me dijera así. Yo le dije, claro, pues traía mis manos libres y no supe, no vi el teléfono, nomás con las manos libres contesté. Total, llega la casualidad de que llego a su domicilio, no me tardo más que 5 o 6 minutos a su domicilio, porque te repito que estaba cerca de dos cuadras. Llego, su hijo de 17 años máximo, llego, toco y él abre la puerta y entro, me saluda él y buen día, buen día. Yo paso normal, paso a donde está el cilindro de gas, quito el cilindro de gas y meto el otro y lo instalo. Y la señora sale y me dice, buenos días, Manuel, ¿cómo está? Le dije, bien, bien, bien. Y en eso sale la hija de 7, 8 años máximo y me dice, ah, ya puse el teléfono. Ah, dijo, ya llegó el del gas, mamá. Dijo, y la señora volteó a ver a la niña y me volteó a ver a mí. Y la señora no se le hizo raro, simplemente me comentó, Manuel, ¿quién le pidió el gas? Le dije, ¿por qué, oiga? Y dijo, es que, no, así déjelo. Y me pagó. Ya cuando me estaba pagando, se le hizo otra vez raro y me dijo, le dijo al hijo, ¿tú le abriste ante el gas? Dijo, no, mamá, él llegó y tocó y me lo dejé pasar. Y la señora se me queda viendo y dijo, Manuel, ¿cómo se ve que yo necesitaba gas? Le dije, pues es que me habló Gerardo. Yo así le dije, bueno, don Gera. Y luego me dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije, ¿estás seguro? Sí, le dijo, no se está burlando de mí. No, le digo, ¿qué pasó, doñita? Al contrario, Gera fue el que me habló. Resulta que ella dice, ¿estás seguro? Sí. Y saqué mi teléfono para enseñarle la llamada y no tenía ni una llamada registrada a esa hora, ni menos el de don Gera, el señor. Y la señora no me dijo nada, se quedó callada. Dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije. Ya no dijo nada, dijo, ok, disculpe, ya me pagó y yo me fui. Así quedó. Pasó, ¿qué sería? El sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y me habla la señora. Y me dice, Manuel, muy buenos días, ¿cómo está? Ya le digo, bien, bien, dígame. Dijo, ¿sí puede venir al domicilio? Yo pensé que era otro servicio o algo, ¿no? Yo llegué a su domicilio, llego, toco, y me dice el hijo, pásele. Entro yo hasta adentro y en la sala está una señora, dos hermanos y dos muchachas. Pues se me hizo raro, no se me hizo raro. Ya les dije, buen día, ¿cómo están? Ya la señora me dijo, siéntese, Manuel. Digo, mira, Manuel, ella es la mamá de Jera y ellos son los hermanos de Jera. Fulano de tal, mangano de tal, tú sabes, ¿no? Bueno, resulta de que la señora se para y dice, joven, ¿cómo se llama usted con Jera? Digo, bien, doñita, pues nomás una amistad de aquí, huele, ¿cómo está? Buen día, y ahí estamos, y hasta ahí. Dije, ¿por qué? Digo, es que el sábado estuvimos checando el teléfono de Jera, y ahí en el teléfono de Jera tenía la llamada perdida que le habló a usted. Dije, Jera, y yo todavía le dije, ¿y Jera dónde está? Dijo, es que mire, no se me va a asustar, dijo, pero mi hijo, el 22 de diciembre, falleció. Él falleció de un paro, salió de trabajar y llegó a su casa y no pudo abrir la puerta, ahí se quedó. Y ya la Cruz Roja, ya no hubo remedio, porque le dio un paro fulminante.
Sí.
Yo me quedé pensando todavía, analizando las cosas, y lo dijo, le dije, y luego, dijo, resulta que ese día, el viernes, que le hablaron por teléfono, yo en la mañana le dije a mi hija, mija, busca el teléfono de tu papá para hablarle a Manuel para que traiga el servicio de gas. Y el hijo dijo, yo no lo tengo, mamá. Y la niña de 8 años dijo, yo tengo el teléfono, pero está descargado, déjalo, pongo a cargar. Y cuando lo pongo a cargar, le hablamos. Ok, está bien. Y en ese momento que la niña fue a poner el teléfono a cargar, yo recibo la llamada en ese instante. Yo a 2 cuadras de ahí, siempre de ojera me decía, Manuel, ¿cuánto tarda? Aquí lo espero. Ok, ahí voy para allá, Jera. Así le hice yo. Y ese día que me habló Jera, me habló y me dijo, ¿cómo está, Manuel? Bien, bien, Jera. ¿Tarda? No, le dije, ahí llego, aguánteme, llego. Le dije, ok, aquí lo esperan, Manuel. Ok, fue todo, no se me hizo raro, sino que ese día cambiaron las cosas. No sé por qué pasó eso, no sé qué haya. Total de que es un relato que me ha dejado con cosas de pensar, de que volteé a la doñita, le pedí, no le pedí disculpas, simplemente le dije, pues Dios lo tenga en su santa gloria, a Gerardo.
Uh-huh.
Y no te puedo decir los apellidos, pero con eso
está bien, no te preocupes,
más que suficiente.
Sí, claro.
Buena noche y feliz año.
Ok, amigo, y lo mismo para ti. Ay, Gina, ¿cómo nos explicamos este tipo de cosas? Y a veces hay gente que es escéptica y dice, no, eso es imposible. Y entonces estamos hablando de que aquí nuestro amigo Emanuel nos inventó un choro. ¿Ustedes creen que eso se trata de un choro? ¿Está inventando? ¿Qué onda?
Claro, si ya mandaste tu mensaje o tu audio, aquí ponnos los 4 últimos dígitos para localizar más rápido tu mensaje y por supuesto que lo pasamos. Bueno. Hoy hablando de los orbs, estas esferas brillantes que generalmente se encuentran en fotos tomadas en lugares oscuros o ya se les tilda, ¿no?, de misteriosos, son visibles al ojo digital de las cámaras, pero no siempre pueden ser vistos por el ojo humano. Estos se presentan como círculos brillantes de luz que flotan y se desplazan por el aire. Pueden ser de diferentes tamaños, colores y frecuencias de aparición. Esto también se le ha relacionado con los fantasmas, aunque se ha dicho, bueno, esto tiene una explicación más en el lente de la cámara, algo sucede. Sin embargo, también aquí sabemos de la manifestación de espíritus o entidades sobrenaturales, así, plasmados como orbs, que pueden ser en la forma en la que los fantasmas intentan comunicarse o bien hacerse notar en nuestra dimensión. Al no poder interactuar directamente con nosotros, podrían quizá utilizar la energía luminosa para atraer nuestra atención y hacernos conscientes de su presencia.
Eso es, bueno, pues ahí está. Oye, comenta nuestro amigo Ian Emanuel, que nos mandó un mensaje. Creo que es este que acabamos de escuchar, ¿verdad, amigo? Y si no es, por favor, me puedes compartir, como dijo Gina, los últimos 4 dígitos de tu número celular. Así lo localizaremos más pronto y vamos a continuar.
Buenas noches, Gina y Nacho, habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Bueno, una noche estábamos yo y mis hermanos platicando sobre las cosas que nos pasaban en una casa cuando éramos chicos. Cosas que los espantaban y que mirábamos, pues. Entonces uno de mis hermanos me dice que él, cuando estábamos chicos, que cuando se paraba de noche a ir al baño, dice que miraba a un hombre sentado en la mesa. Y él nunca me contó esto, pues, hasta ese mismo día. Entonces yo le dije que también miraba a esa persona que estaba sentada. Por eso yo, cuando iba al baño, despertaba a mi hermana, la mayor, que si me acompañaba al baño. Y ella me dice que no había nada, que no tuviera miedo y que no sé qué. Entonces una vez me levanté y esperaba que, no ver a esa persona ahí sentada en la mesa. Y desafortunadamente sí estaba ahí. Entonces cuando fui a despertar a mi hermana que había comido porque estaba el hombre ahí, entonces mi hermana me acompañó, prendió la luz de la sala para ir al baño y ese personaje no estaba allá. Pero sí creo que uno cuando está niño sí tiene una mejor percepción de ver cosas así.
Claro,
espero que les guste este relato.
Claro, muchas gracias, mi querido amigo. Pues sí, veían a un hombre. Y los niños regularmente no tienen necesidad de engañarnos o de decir mentiras con respecto a estas cosas. Por lo tanto, si tú tienes un hijo pequeño y te está diciendo que ve a un hombre, una mujer, una niña, un niño, hazle caso, ponle atención, porque ellos no sabrían cuál podría ser la intención de mentir en ese sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay necesidad. En los adultos podemos tener muchas, muchas razones, pero en los niños pocas veces les interesa llamar tanto la atención como para que les estés inclusive regañando. No inventes, estás diciendo, o sea, el niño qué necesidad tiene.
Exacto. ¿Verdad? Bueno, pues estamos esperando todos tus mensajes. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Esperamos que muy pronto también en la ciudad en la que tú nos estás escuchando transmitan las 2 horas. Te vamos a esperar y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias a nivel mundial. Aquí está Junior con nosotros que nos está escuchando desde Venezuela. Así es que México y cualquier país del mundo se rompen las fronteras aquí cada noche escuchando relatos. Y ahora vámonos con más experiencias y aquí tenemos otra de ellas.
A ver, veamos de qué se trata. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola. ¿O no? No.
No se escucha nada.
No vamos a triunfar, Gina, con esta llamada. Vamos a volverlo a intentar y pues con mucho gusto lo contactamos. Claro que sí. Por favor, dice Revolver Cargado, háganle caso. Y lo peor que le pueden decir a un niño es no le hagas caso. No es cierto, al contrario. Háganle y pídanle información. Háganle caso y pídanle información. Es correcto. Saludos desde Minnesota. Carlitos Mac, que nos está escuchando. Bueno, esta mano peluda está más internacional que nunca, ¿eh?
Mira, aquí está Ian, nos manda un texto, Nacho.
A ver.
Dice, buenas noches. Les quiero contar una anécdota que me pasó ayer.
Ok.
Estaba con unos amigos celebrando hasta que en un momento se empezó a escuchar un llanto de una mujer. Pensamos que era una broma, pero el llanto siguió. Entonces yo me fui a la casa con mis amigos en el coche hasta que en un momento los perros empezaron a ladrar y escuchamos el llanto. Nos empezó a dar miedo y mejor nos dormimos. Hoy en la mañana vimos en el piso de la casa un desorden, trastes por donde sea y muñecas de mi hija. No entendimos nada, así que mejor echamos agua bendita. ¿Qué habrá pasado? Dice, no sé lo que ocurrió y está con esa intriga.
Ok, y tenemos una llamada. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Irma de Canadá. ¿Cómo han estado?
Muy bien, mi querida saludos. Irma, gustosos de escuchar tu voz. Bienvenida.
Hola, buenas noches a todos. Llamo para platicarles de algo que me pasó. Estaba yo viendo unos mensajes de TikTok y estaban pasando un primero que vi. Uh-huh. Estaban hablando de una bruja, sí. De la historia de una bruja, pero la persona tenía la persona habla y la parte de atrás está como negro. No hay una imagen. Entonces sí. Yo veía en la parte de atrás como que una imagen de una persona.
Sí.
Que está viendo, pero no es una persona que está frente de la persona, sino como que es como un observador en la imagen negra.
Sí.
Y no me gustó eso porque yo me hacía de lado y veía y la imagen seguía ahí, pero no se movía. Ajá. Entonces no me pareció. Y terminé con la imagen, que terminé con ese mensaje, pero después vi otro mensaje parecido y había una imagen parecida y no me gustó. Uh-huh. Entonces me dio miedo, como que dije, ¿qué es esa imagen que nos está observando?
Sí.
Entonces me dejó intrigada y ya preferí no ver los mensajes.
Ajá. Uh-huh. Y luego esto, ¿qué pasó? ¿Se perdió?
No, dejé de ver. Lo que pasa es que yo veía esos mensajes, por ejemplo, el primer mensaje uh-huh. era una historia que estaban hablando de una bruja que era de que hacía cosas con el demonio y cosas así, y pues yo te estaba escuchando, pero entonces sí. Vi esa imagen como de una persona observadora en esa imagen negra.
Ajá.
O sea, no sé si me entiendan, es como si yo estoy atrás de mi, enfrente de mi televisor, sí. Pero mi televisor está apagado.
Ajá.
Y se ve una imagen, pero no se ve una imagen clara, se ve como algo que nos está observando.
Ya te entiendo.
Y sí, y después ya no me gustó, escucharlo, porque lo vemos. Y entonces le cambié rápido, pero después estaba viendo yo otra historia parecida y salió lo mismo de otra persona, no de la misma, del mismo canal de TikTok o algo así. Y ya después ya preferí no ver ese tipo de historias, porque dije, bueno, a mí me dio miedo porque dije, ¿quién es esa persona que está observando? Que está en la pantalla oscura observándonos, sí. A los que estamos viendo.
Uh-huh.
Entonces me dio miedo porque no es como cuando decimos, bueno, es una persona que está enfrente de la persona, es una persona que está grabando, por ejemplo.
Uh-huh.
Porque la persona también se ve toda de negro completamente. No sé si sea la persona. A mí me dio miedo.
Sí, claro.
Porque dije, bueno, ¿quién es este observador que está en el anonimato, que se esconde?
Sí, claro.
Entonces, a partir de ahí, pues ya no me dieron ganas de seguir viendo cosas de ese tipo. Me dio miedo.
Sí, amiga, lo entiendo.
Y luego, pues, también he escuchado que también luego hay como portales que ¿sí? se abren. Entonces me dio miedo porque dije, bueno, es que al estar escuchando esto, nosotros estamos adentrándonos, porque luego también dicen palabras que no entendemos.
Claro.
Porque dice, y la bruja repetía estas palabras y las estamos escuchando, entonces van a nuestra mente. Y es sí. como si nosotros las repitiéramos porque las estamos entendiendo.
Uh-huh.
Pero...
¿Sí?
Y son como imágenes que nosotros estamos viendo uh-huh. y las estamos captando a través de nuestro cerebro.
Sí.
Entonces me dio mucho miedo y dije, no, me dio miedo. Dije, bueno, es que pueden ser portales que se están abriendo.
Uh-huh.
Me dio miedo.
Sí, amiga.
No sé si alguien le haya pasado ver esto también. Yo uh-huh. porque me fijé y lo vi en dos ocasiones. Sí. Entonces me pregunté, ¿quién es este observador o uh-huh. esta persona que nos está observando
uh-huh.
y está en el anonimato?
Así
entonces
es.
Me dio miedo.
Bueno, mira, las pantallas de televisión, las nuevas pantallas de televisión que ahora tenemos, o Smart TVs, pues le llegan a llamar el espejo negro, ¿eh?
¿En serio?
Sí, precisamente por eso, porque tiene un gran misterio en ocasiones, lo que uno puede ver a través de su reflejo, y no precisamente que sea tu rostro, o algo que esté ahí enfrente, digamos. Entonces, eso que tú comentas, sí me suena un tanto, no lógico, pero sí familiar, amiga. O sea, tienes razón, puede ser, puede ser. Por esa razón le llaman el espejo negro.
De acuerdo, de acuerdo. Y dejé de escuchar eso y lo platiqué con una amiga y me dice, oye, yo no lo he visto. Dice, pero me gustaría verlo. Le dije, mejor no lo veas. A veces la gente es muy curiosa.
Claro, sí.
Entonces, yo prefiero que la gente no lo vea. Porque bueno, no sabemos si sean, porque luego, como repito, dicen, y la bruja repetía estas palabras y nosotros las estamos escuchando sin saber ni siquiera qué son, porque son en signos, por ejemplo, en lenguajes que nosotros no conocemos. Sí. Entonces es que son algunos, ¿cómo podría yo decir? Sortilegios que están repitiendo y que nosotros los estamos captando, porque sin que lo repitamos, nuestra mente lo está repitiendo.
Así es. Sí, nuestra mente pudiera estar trabajando, ¿verdad? Y a lo mejor inconscientemente llamamos, ¿verdad?
Eso a mí me dio miedo, porque dije, ¡ay! O sea, porque empecé a ver la persona y no se mueve, o sea, porque alguien que está grabando, pues uno ve movimientos que están grabando, no, la persona está, no se mueve, o sea, es como un espectro.
Eso es, sí, correcto.
Y me dio miedo, porque dije, ¿quién es esta persona que está en el anonimato que no se deja ver?
Exacto.
Está vigilando.
Está vigilando, nada más al acecho. Ay, amiga, qué punto, Nos acabas de compartir. Oye, y qué interesante.
Sí, no sé si a alguien le haya pasado. O sea, porque a mí me pasó y ya dos veces me pasó.
Pues vamos a ponerlo abierto. Así como sí. Pregunta para nuestro auditorio, si a alguien más le ha sucedido, que nos lo comente. ¿No?
Sí, porque se ve claramente el espectro de la persona atrás, pero muy tenue, completamente tenue, y pues me dio un poco de miedo.
Eso es, amiga. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto vamos a poner la pregunta ahí al aire y aquí vamos a estar pendientes por si algo pues surge. Espero que nos sigas escuchando, amiga.
Ah, como siempre, yo los escucho a la hora de comer, a la hora de mi comida, a las 11 de la mañana aquí en Canadá, a las 11:30 es mi horario de comida y mano peluda.
Sí, claro, se asoma y te saluda. Muchas gracias, amiga.
Sí. Somos familia.
Sí, saluditos. Sí.
Pues mi querida amiga, te deseo una bonita noche, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y pues a todos un gran saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, muy amable nuestra amiga Irma. Bueno, pues mira, estas cosas que uno puede llegar a encontrar, ¿no? Y necesitas poner atención, a lo mejor ya te ha pasado, pero como no te habías fijado, pues no puedes decir lo mismo.
Nos vamos a una pausa y regresamos rápido. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos recibiendo también tus comentarios acerca de estos orbs. ¿En alguna ocasión has visto estas pequeñas esferas que en las fotografías, en videos, crees que son simples círculos de luz, reflejos, o crees que sea una manifestación de espíritus? Vamos a leer tus comentarios y también a recibir tus mensajes con relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gaby.
Gaby, ¿desde dónde nos escuchas?
De Canadá, Alberta.
Ah, mira, Canadá hoy muy activo con nosotros. Eso me parece excelente. ¿Qué nos quieres contar?
Sí, les quiero platicar algo que me empezó a pasar como a finales de noviembre. Yo vivo en unos departamentos, pero tipo condominios, o sea, grandes. Sí. Y mi vecina de arriba, pues estaba muy metida en las drogas. Entonces, yo pues vivía debajo de ella. Bueno, vivo, pero ella ya se cambió. Y mi recámara, pues, estaba debajo de la recámara de ella. Y yo duré muchas semanas sin poder dormir porque siempre era un ruido. O sea, dormía de día y de noche, o sea, se despertaba y hacía mucho ruido. Y pues yo trabajo de 7 a 3. Sí. Entonces, ya el dueño de aquí, de los departamentos, pues la corrió. Porque también empezó a rentar las recámaras como a indigentes, y personas que se drogaban. Entonces, pues ya los vecinos nos empezamos a quejar y la corrieron. Para esto, pues ella no se quería ir y como estaba muy enojada, pues más ruido me hacía. Y total, se fue. Y yo tengo poco que me convertí católica. Mi fe no es muy fuerte. Tengo poco que empecé a ir a misa y todo eso. Entonces, cuando ella ya se fue, mi mamá vino a visitarnos de México a pasar acá la Navidad y me trajo unos crucifijos bendecidos. Y ya yo los puse en mi cuarto, uno en el cuarto de mi hija. Entonces, pues yo no acostumbraba a orar. Y una noche le dije a mi hija, hay que orar. Y estábamos orando. Y en mi recámara, donde les comento que ella, la vecina, dormía arriba de nosotras, se empezó a escuchar como pasos. Y yo dije, pues nadie vive arriba. Y dije, al menos de que ya lo hayan rentado. Entonces ya no me, o sea, yo como que sola hice esa excusa para que no me diera miedo, porque la verdad sí me dio miedo. Sí. Pero ya cuando ya llevaba como, no sé, 10 minutos orando, se empezó a escuchar como que alguien estaba llorando. Uh-huh. Y ahí sí, pues me dio mucho miedo. Entonces, se me empezó a olvidar como los rezos. Y ya pues me dio mucho miedo, la verdad. Entonces ya, o sea, terminé la oración y todo, me dormí. Entonces al día siguiente yo le mandé mensaje al dueño que si ya había rentado, porque yo había escuchado pasos. Y me dijo, no, está completamente solo, dice, si quieres te muestro. Y yo le dije, sí, la verdad sí quiero ver, porque sí se escucharon pasos. Y cuando la señora, cuando vivía arriba, uh-huh, y no estaba, o sea, estaba todo silencio, entonces no eran ruidos como del edificio o del, no sé, del refrigerador o de la lavadora, no se escuchaba nada cuando ya no estaba. Entonces ya el dueño me dijo, mira, está solo, pásate, checa los cuartos. Y sí me pasé y estaba vacío el departamento. Entonces sí, dije, ok. Y pues, o sea, se siguen escuchando ruidos. Y también la otra vez, como les comento, mi mamá ahorita pues viene cada año de México a visitarnos. Uh-huh. Y mi mamá es muy, muy devota. Ella reza el rosario diario. Entonces, yo le dejé mi recámara a mi mamá. Entonces me dice mi mamá al día siguiente, dice, ay, te quiero platicar algo, pero te va a dar miedo. Le dije, entonces no me platiques, porque ya se iba a ir ella con mi hermana, porque yo vivo sola con mi hija.
Sí.
Entonces dice, y ya pues así como que tenía el gusanito y dije, bueno, pues dime. Le dije, de todos modos, pues rezo. Sí. Pero me dice, ¿pero estás segura? Y le digo, pues sí. Y ya me dijo, bueno, pues estaba rezando el rosario. Y dice, estaba ya recargada, pues, en la, ¿cómo se llama? Como el de la cama.
Sí.
Y la cruz está enfrente de mi cama. Entonces sí. Mi mamá tenía la cruz de enfrente y estaba rezando. Y dice que como que se quedó dormida, o sea, que no supo, pues, como que se le olvidó o estaba dormida, pero que de repente ella sintió que tenía la lengua sacada.
Esto a la hora que yo te estaba escuchando, Gaby, me empecé a imaginar que quizá la droga sería una cuestión aparte, pero quizá hacían prácticas o de algo de ocultismo, motivo por el cual ahorita hay ese tipo de ruidos en ese lugar.
Ok. Sí, puede que sí, porque la señora sí estaba muy mal. Una vez me la topé entrando aquí al edificio y olía puros químicos. O sea, no sé, súper. Una energía como muy negativa, muy, muy pesada con ella.
Okay. Bueno, y en ese, antes de irnos a la pausa, estabas platicando que la visita de tu mami ya se iba a ir, entonces ya te contó lo que había escuchado. Después de ese momento, ¿tú has seguido escuchando los ruidos?
Sí, incluso ya no duermo ahí. Saqué mi colchón a la sala y en la sala no se escucha nada.
Ah,
pero
sí identificas que fue a partir de que se fue esta chica.
Sí, sí.
Qué caray. Yo creo que sí hacía alguna práctica. Fuiste a ver el departamento, pero no había ninguna insignia, símbolo, no había nada, todo era normal.
No, porque el dueño lo arregló, dice que le dejó un desastre, le dejó todo. O sea, horrible. Incluso hace como una semana mi lavabo del baño se tapó. Entonces, lo arreglamos, lo limpiamos y no, seguía tapado y tapado. Entonces el dueño dijo, es que, dice, deja, voy arriba, dice, porque a lo mejor está tapado de arriba porque las pipas están conectadas. Entonces, le echó químicos arriba y también le echó químicos acá abajo y no, y seguía tapado. Y ya total que me dijo, pues sabes qué, mañana lo vuelvo a intentar y si no, pues voy a tener que, o sea, tumbar la pared y cambiar la pipa. Dice, porque pues está muy raro. Entonces ya vino al día siguiente, le echó el químico y ya me dijo, me tengo que ir. Dice, pero tú en 40 minutos le echas agua caliente a ver si ya con eso se destapa. Y sí, hice eso y de repente se empezó como a escuchar como que ya estaba saliendo el agua, pero salió de mi tina y era agua así gruesa, negra, así como, pues sí, como muy, muy gelatinosa. Y entonces no sé, eso ya no me acordaba, no sé si eso tendría algo que ver, pero venía de arriba, de su departamento de ella.
Oh, pues sí, yo creo que algo hay ahí extraño. Ahora comentaste en un momento que cuando se pusieron a orar es cuando se manifestó más este ruido.
Sí, 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 les comentaba cuando mi mamá estaba rezando el rosario, que creyó como que se quedó dormida y que de repente sintió que tenía la lengua sacada, así apuntada hacia la cruz. Y dice que no la podía meter, o sea que estaba como tiesa. Y ya que empezó a orar en su mente y ya que pues ya se pudo como mover y quitar de la cama y se levantó y le pidió perdón a Dios. Y ya le dije, no, le dije, mejor no me hubieras dicho, me vas a dejar sola. Pero Sí, la verdad, eso sí me dio mucho miedo. Y dice, mamá, es que a mí me ataca mucho porque, dice, yo pues voy a mi rezo diario y mi fe está muy fuerte. Dice, y a ti te está atacando porque como apenas empezaste, dice, te quiere meter miedo.
Ándale. Y pero, es que ya sabes también que es importante, mil veces lo hemos repetido, no es fácil, pero el hecho de tener miedo, si hay alguna energía negativa, pues esto nosotros lo vamos alimentando.
Okay. Sí, lo bueno que ya aquí ya se me va a vencer mi contrato y ya yo estoy buscando porque no me quiero quedar aquí, la verdad.
Sí, para que estés más tranquila.
¿Verdad? Sí.
Gaby, qué gusto saludarte. ¿Eres de México?
Sí, de Guadalajara.
Ah, pues un saludo a todos los amigos de Guadalajara que estamos haciendo este enlace México-Canadá y esto me parece excelente.
Sí, muchas gracias, Gina y Nacho. Que tengan linda noche.
Igualmente. Saludos.
Gracias. Bye.
Bye.
Gracias, mi querida amiga. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, mi nombre es Pepe el Grillo Calderón. Solo para saludarlos, soy del Estado de México, de Héroes de Tecámac, y aquí los escucho todas las noches. Fan de La Mano Peluda desde hace 20 años, un fuerte abrazo para los dos. Buenas noches, Mano Peluda. ¿Podrían pasar
gracias, este saludo? Grillo Calderón.
Claro, Pepe el Grillo Calderón en Tecámac es
Pepe Grillo.
Un fan de La Mano Peluda.
Wow, eso es buenísimo, buenísimo. Gracias, mi amigo. Muy amable. Y pues, Gina, entre relato y relato, ¿qué tenemos?
Más relatos.
Y eso es lo que vamos a escuchar. Para eso venimos.
Y también ya tenemos aquí en la línea a Víctor. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
También, ¿desde dónde nos escuchas?
Sí, la delegación Alcaldía Álvaro Obregón.
Ay, bienvenido, perfecto. Vamos a ponerle palomitas a todos los peludomaníacos de por allá. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, bueno, en una ocasión yo trabajaba, bueno, entraba a 7 de la mañana. En aquel tiempo, pues, había dos caminos. Uno que era cruzar en línea recta sobre un panteón y otro que era rodear un par de colonias y llegar al mismo punto donde salía el camión que me llevaba hacia mi trabajo. Entonces, pues yo regularmente tomaba, como me levantaba tarde y bueno, se me hacía tarde, tomaba el camino más corto, uh-huh, que era cruzar el panteón. Entonces, en aquella ocasión, un vecino también me comentó, bueno, me encontró un vecino y me comentó que también entraba a las 7 de la mañana a su trabajo y pues ya yo con el miedo de cruzar el panteón le decía que pues que nos acompañáramos, ¿no? Que nos fuéramos a la misma hora. Caminando sobre el panteón en esa ocasión se nos apareció, bueno, de repente salió de entre unas tumbas un perro negro muy muy grande. No tenía los ojos rojos ni nada, pero sí era un perro tipo Rottweiler y no nos dejaba pasar. Entonces, a mí no me dio miedo que fuera algo sobrenatural, sino que el miedo fue que se me fuera a aventar y pues cómo me lo quito, el perro estaba enorme. Y bueno, le dimos la vuelta y total lo dejamos y volteábamos a ver si no venía y no siguió, de repente ya no vimos para dónde se fue. Otra ocasión, mi compañero, bueno, mi amigo me mandó un WhatsApp y me dijo que no iba a poder ir al trabajo porque, bueno, se le había presentado algo y ya era tarde, entonces dije, pues ni modo, ¿no? Me voy a tener que caminar solo. Y a las 5:50 de la mañana, pues sí está muy oscuro y sí, como hay árboles grandes, pues el camino se hace más oscuro. Entonces yo siempre llevaba la luz de mi celular encendida y iba viendo el camino. Entonces en esa ocasión vi que algo se movió así en la media calle, pero era la sombra de una persona. O sea, bueno, era la silueta nada más de un hombre, porque que estaba parado y de repente cruzó la calle y se metió entre unas tumbas, aproximadamente como a 50 metros. Y ya yo llegué pues con miedo y todo, yo caminé hacia donde vi que estaba la sombra y y no había nadie. De hecho, lo busqué y no había, solo había lápidas, no había forma de que se escondiera de mí. Pues ya me dio mucho miedo y seguí caminando. Ya pasé, llegué a mi trabajo, y la última ocasión que yo pasé por ese camino, me encontraba, a veces nos encontrábamos a otro vecino que también era guardia de seguridad y caminaba por ahí. Entonces este vecino me comentaba, cuando nosotros lo alcanzábamos en la parada del bus, sí, él nos decía que si no habíamos visto a la chava, bueno, a una chava, no veíamos, nunca nos encontramos a ninguna mujer, pero él sí, cuando pasaba antes que nosotros, la veía. Y lo malo es que él la esperaba, o sea, él me decía que veía a una chava que venía caminando atrás de él, pero con un celular, como hablando por celular. Uh-huh. Traía la luz en la cara, o sea, como si trajera su celular. Entonces, bueno, nosotros nunca la vimos. De hecho, mi amigo tampoco me comentó que la haya visto cuando yo no fui. Y esa ocasión que él me dijo que, bueno, que mi amigo me dijo que no iba a ir, pues ya yo me fui. Hay una iglesia en el panteón, a la mitad del panteón hay una iglesia. Sí. Entonces, aproximadamente a la altura de la iglesia, yo vi que venía el perro, el mismo Rottweiler. Y dije, el perro, o sea, yo me espanté porque iba solo. Entonces, con la luz de mi celular, alumbré el camino y dije, voy a buscar una piedra, lo que encuentre, ¿no? Un palo, no sé. Entonces, encontré la mitad de un tabique y la levanté. Y cuando levanté la luz hacia el perro, hacia donde venía el perro, ya no era un perro, sino venía caminando una persona, un chavo, con una sudadera de gorro, pero lo traía puesto, y nada más se le veía de la nariz hacia abajo, o sea, la barbilla. Pero a mí me entró miedo porque yo había visto que era un perro, y cuando solo fue cuestión de segundos que agaché la mirada para recoger el tabique y le vi otra vez la lámpara, ya era una persona. Entonces sí me dio así, no sé, un miedo, un terror, y pasó caminando al lado de mí, pero ni me volteó, o sea, como si yo no pasara, o sea, no me peló. Pero el problema de esto es que, o sea, yo nomás lo veía de la barbilla y la sudadera que llevaba puesta, pero de abajo, de la cintura hacia abajo, se veía así como cuando se pixelea una foto, bueno, cuando ponen el efecto de borrar, se veía así como pixeleado o sea, no lo vi yo directamente, pero de reojo sí veía que estaba como pixeleado en sus pies, o sea, yo no veía si caminaba o no, y no quería ver porque me iba a espantar más. Me hice fuerte y caminé en línea recta, y no vi, o sea, yo lo vi cuando se pasó al lado de mí, pero ya no vi para dónde se fue y no quise voltear tampoco. Ya caminé más rápido, llegué, me encontré al otro vecino que pasaba antes que yo, y me volvió a comentar lo de la chava. Entonces, en aquella ocasión sí le comenté a mi familia lo que había visto, y me dijeron, Sara, por ahí, que me levantara más temprano y que mejor rodeara las colonias para no buscar, no sé, o sea, pasar por un panteón de noche o a cierta hora de la madrugada siempre es una sensación de miedo, da terror pasar.
Sí, peligro.
A pesar de que hay lápidas con cruces e imágenes religiosas, pero aún así se siente la vibración pesada.
Claro.
Entonces, bueno, me comentaron eso, y en esa misma semana que mi familia me lo comentó, nos llegó la noticia de que la persona esta que pasaba antes que nosotros había fallecido, la habían encontrado en el panteón muerta. Nosotros, bueno, mi amigo con el que yo me quedaba de ver me dijo que, o sea, deducimos que fue porque es que él siempre la esperaba, o sea, él veía una chava que iba caminando atrás de él y él la esperaba, o sea, no sé con qué mentalidad él hacía eso, y supongo que sí se la encontró de frente, no sé, el chiste que le dio un paro cardíaco y lo encontraron muerto en el panteón. A partir de esa situación ya definitivamente le dije a mi amigo que no, que ya no pasáramos, aunque nos levantáramos más temprano. Pero afortunadamente me llegó un dinero, me compré una moto y pues ya, mejor yo lo llevaba, o sea, le daba barra y evité pasar por ahí. Ya tiene años que ya no lo hago y no lo haré.
No, y es que definitivamente lo que sentiste y viviste, dices, no, más vale, así como te decía tu familia, rodearle, levantarte más temprano. Y bueno, gracias a Dios tuviste la oportunidad de comprarte una motocicleta, pero dices, no volvería a pasar por ahí.
Definitivamente no me gustaría pasar por ahí.
Algo increíble, sí. Algo increíble, amigo, que te va a dejar una huella. Bueno, ya está ese recuerdo como algo que por supuesto supiste canalizar como una experiencia de algún modo positiva, porque encontraste la forma de salir adelante, ¿no? No te echaste para atrás.
Sí, sí. Y pues y sí pasado de día, o sea, cerca de mi colonia, pero sí de noche no, jamás volvería a ir.
Muy bien, amigo.
Víctor, nosotros te agradecemos que hayas dejado aquí ya este relato como testimonio de esa experiencia espeluznante que viviste.
Sí, muchas gracias. Saludos a todos los peludomaníacos.
Gracias, que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias, por supuesto. Y a ustedes también les invitamos a que nos compartan sus historias.
Hablando de estos orbs, las cámaras a veces parecen captar algo que nuestro ojo humano no puede ver. Esto ha dado pie a teorías que sugieren que los dispositivos tecnológicos tienen la capacidad de captar energías o también presencias invisibles a nuestro ojo. ¿Tú qué opinas? ¿Esto será o no será así? ¿En alguna ocasión has checado alguna fotografía que se ven estas pequeñas esferas, incluso de diferente tamaño? Cuando son videos que van de un lado al otro, pero tienen una trayectoria en ocasiones que no parece lógica, bueno, quizá es porque un espíritu está tratando de comunicarse con nosotros.
Ok, pues vamos a continuar.
Cuando tenía miedo en las noches, le gritaba a mi tita para que me fuera a hacer compañía hasta que yo me volviera a dormir. Su habitación quedaba exactamente frente a la mía y ella siempre dejaba una vela encendida en su altar. Él tenía un altar dentro de su habitación. Y esto que les voy a narrar fue lo que yo considero hasta ahora la peor noche que he pasado en mi vida. Pues cuando tú estás pequeña no puedes entender qué es lo que realmente está pasando. En fin, esa noche me disponía a dormir. Estaba ya en la cama con una lámpara encendida en mi buró, leyendo un libro, cuando de momento empecé a escuchar una especie de murmullos, cuchicheos y risitas que según yo provenían de abajo de mi cama. Me puse a pensar, estos primos míos quieren asustarme, quieren hacerme una broma. Entonces lo seguía escuchando. De buenas a primeras boté el libro hacia un lado y me asomé abajo de la cama de esa manera que un niño lo haría, ¿no? De forma rápida y decir ¡buh! Para los que estuvieran abajo de la cama. Así lo hice, pero sorpresa, no había nadie. Y estoy segura que yo los escuché claramente que estaban ahí abajo de la cama. Regresé a mi posición inicial, tomé de nuevo mi libro y volví a escuchar las risitas más fuertes que provenían de abajo de mi cama. Entonces empecé a sentirme nerviosa y traté de ignorarlo, ¿no? Traté de poner empeño en lo que estaba leyendo y en ese momento se apaga la luz de mi lámpara. Quise pensar que el botoncito de prendido y apagado tendría un falso contacto, así que estiré la mano y la prendí. La luz regresó, voy a agarrar el libro de nuevo y se vuelve a apagar. Cuando estoy estirando la mano para volverla a prender, se prende sola de vuelta. Entonces dije, bueno, si tiene un falso contacto, ya, me voy a dormir. Tomo el cordón de esa lámpara directo de la conexión en la pared y la desconecto. Dejo la clavija en el suelo y me doy la vuelta para disponerme a dormir. Y en ese momento la luz, sin estar conectada, se vuelve a prender. Me enderezo toda asustada porque las risas fueron más fuertes y al instante se vuelve a apagar la luz. Me pongo a gritar a mi tita. Tita, tengo miedo. Ven, por favor. Volteé hacia la puerta de la recámara de mi tía y lo vi. Vi cómo ella se empezó a levantar porque yo le seguía gritando insistente. Ella era una persona ya mayor. Era una persona ya mayor. Y veo cómo se levanta de una manera, a la luz de la vela de su habitación,
sí.
Pude ver cómo se levantaba así, hagan de cuenta, toda tiesa, toda como una tabla, como si estuvieras levantando de la cama una tabla, que se sentaba así despacio, pero en una posición totalmente recta. Se gira, pues sí, para levantarse de la cama, y veo cómo se levanta y empieza a caminar hacia mi recámara. Me acosté, yo con la confianza de que ya venía mi tía, y me tapo con las cobijas. Se me hizo un poco extraño porque ella, con la edad que tenía, no podía moverse así de rápido, pero bueno, su caminar era más lento, y esa ocasión la vi así como que venía flotando. Sí, o sea, tan fácil y rápido. En fin, yo estaba ya acostada y me tapé, y clarito sentí cuando ella se sentó en mi cama, y le dije: tita, tengo mucho miedo, me están pasando cosas que me dan miedo, abrázame. Yo sentí que ella estaba hizo el movimiento de acostarse en la cama, y estoy esperando que me abrace. Le digo: abrázame, tita. Y no me abrazaba, porque yo estaba dándole la espalda. Entonces me doy la vuelta para decirle: ¿por qué no me abrazas? Y santo Dios, no había nadie. Mas sin embargo, el lugar donde se supone que estaba como hundido, como si estuviera alguien ahí. No les cuento cómo me puse a pegar de gritos. Estos fueron gritos: tita, tita. Y entonces vi cómo, hacia su habitación, como ella se empezó a levantar, de verdad ella, porque la pude ver con cómo se levantaba con dificultad, y las risitas abajo de mi cama. Entonces mi tita llegó a mi lado, se recostó, me tapé y me abrazó. Entonces enseguida escuché que ella me abrazó como para quedándose medio dormida, ¿no? Entonces yo, bien valiente, ¿verdad? Qué tontería tan grande es esta, que dices: a ver, ya está mi tita aquí, a ver, ¿ahora qué me hacen? No hubiera yo dicho esto. Empiezan a jalarme poco a poco las cobijas a manera de destaparme. Un sudor frío me recorrió de pies a cabeza. Agarré como pude con las dos manos la cobija y me la volví a subir. Levanté las piernas y la metí a manera de que la cobija quedara aprisionada bajo mis piernas, bajo mis pies. Y así, más segura yo misma, agarré la mano de mi tía y la puse como que en manera de abrazarme, ¿no? Tenía los ojos súper abiertos y yo todavía dije: ya no me va a pasar nada. Y digo, ahora sí, ya tenía yo la cobija, según yo, bien asegurada, ¿verdad? Y vuelvo a decir: ahora sí, no me van a hacer nada, no me va a pasar nada. Y otra vez empiezo a sentir, no que las cobijas iban bajando, sino como si algo iba subiendo de la cama por mis pies. Mi corazón sentía cómo se salía del pecho, y realmente era un terror que yo empecé, como siempre lo hacía, ¿verdad?, diciendo: Dios, no permitas que vea nada, no permitas que vea nada, porque yo sentía ese ambiente. Yo no se los puedo explicar, cuando hay un cambio de ambiente, como cuando te metes como que vas entrando dentro de un agua, pero espesa, llena de fango, como si te metieras en un pantano. No podría explicarles, pero es un ambiente tan pesado que yo no aguanté. O sea, yo sentía que iba a haber algo en ese momento. Todo me empezó a dar de vueltas y sentí como iba cayendo en un pozo, en algo, en un hoyo, o sea, algo oscuro, negro. Pero mientras yo iba cayendo, yo iba rezando, porque no era la primera vez que me pasaba algo así, pero esto fue ya demasiadas manifestaciones en un solo momento. Ya me sentía demasiado torturada, ya no aguantaba. Entonces, mientras iba cayendo, yo estaba rezando, pero en ese momento sentí como algo, algo me tocó, como si te hubieran puesto un dedo en la pierna. Mientras vas cayendo, pasas rozando eso. Santo Dios, eso que sentí fue algo que yo no lo puedo describir. Es como si toda la maldad, como si algo maligno te hubiera tocado. Es esa sensación de cuando eres tocado por una maldad pura. Eso fue lo que viví esa noche. O sea, en ese momento que tú sientes eso, sentí que mi corazón iba a estallar. Yo estaba empapada de sudor. Yo estaba cayendo en ese túnel negro y yo no recuerdo más. Para variar, estoy segura que me desmayé porque fue imposible soportar todo eso. Al otro día, cuando desperté, yo con toda la pena del mundo le dije: Tita, yo ya no quiero dormir en esa habitación. ¿Sería posible que fuera yo a dormir contigo? Esa noche nunca, nunca la voy a olvidar. Esa noche pasaron tantas cosas que para una niña pasar todo eso, yo creo que realmente no se los deseo a nadie. De verdad deben de creerles a sus hijos cuando tienen esos sentimientos.
Claro.
O cuando les pasan cosas y les cuentan cosas parecidas. Es horrible para un niño pasar todas estas cosas.
Sí.
Gracias por escucharme.
Hombre, al contrario, gracias por platicar con nosotros. Y justo lo que comentábamos al inicio de esta emisión, que a veces nosotros damos por sentado que los niños están fantaseando, que vieron películas o leyeron algún libro, alguien les contó una historia y por esa razón no confiamos en sus palabras.
Osito Baby dice: esas noches son horribles. Yo he tenido dos donde de verdad uno siente el verdadero miedo. Hoy hablando de estos orbs de luz, o que algunos pueden decir que son algunas cuestiones de la cámara, pero si tú, como amante de lo paranormal, dicen que quieres tomar esas fotografías, pues que elijas lugares con historia paranormal o sitios donde sabes que hay una historia detrás, que hay alguna actividad paranormal, y usar cámaras con sensibilidad a la luz. Las cámaras digitales y los dispositivos infrarrojos pueden ser más eficaces en la captura de orbs. Fotografía en condiciones oscuras suelen aparecer o en la luz tenue, por lo que usar el flash puede ayudar a detectarlos.
Eso es correcto, Gina. Pues así hemos llegado al final de esta emisión.
Agradecemos tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.